Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Zule maiteok, eta ongi etorri adezalambrar erratxaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, astartero bezala, arratsaldeko sortziretan Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketan, Frantziar estatuaren inguruan arituko gara. Protestak, errepresioa, kurduen hilketak eta isiltasun informatiboa izango ditugu izpide. Abestiaren erradiografian, Kenny Arkanaren Larrash izango dugu entzungai. Azkenik, kolaborazioan Monroe doktrina eta fundamentalismoaren inguruan arituko da Aitor. Uinak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen, gure besarkaderik xamurrena munduan barrena borrokan atzo gaur eta beti biletako guztiei. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakariei errepaso emanez zapalduen titular bateriarekin. Hamaika herri baikara, baina borroka bakarra.
Gaceta Internacionalista. Myanmar. La Junta Militar prolonga el estado de alarma a otros 6 meses y evita convocar elecciones. 2 años después de que el ejército birmano tomara el poder tras un golpe de estado en Myanmar, estaba prevista la convocatoria de elecciones y la cesión de poder a un gobierno civil interino impuesto por los militares. Sin embargo, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional acaba de anunciar que ha decidido prolongar el estado de alarma otros 6 meses, lo que aleja aún más la posibilidad de una convocatoria electoral. Su nueva ley de partidos impone unas condiciones draconianas que son imposibles de cumplir, y mientras tanto, continúa la represión contra disidentes y periodistas. Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral veta a la candidata indígena y avala a la hija del dictador. Este tribunal ha rechazado la candidatura del MLP, encabezada por la líder indígena Thelma Cabrera, argumentando dudas con alguna documentación. mientras que da luz verde a Suri Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, fallecido en 2018 y condenado en 2013 a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, aunque el proceso fue anulado 10 días después tras un recurso presentado por su defensa. Durante su régimen, entre 1982 y 83, se ejecutó a miles de personas indígenas. Filipinas facilita el acceso a Estados Unidos a más bases estratégicas. Ambos países han firmado un acuerdo que permitirá a los marines estadounidenses acceder a otras 4 bases estratégicas en el archipiélago, con la vista puesta en Taiwán y China. Pekín acusa a Washington de aumentar la tensión con un pacto que devuelve a las Filipinas de Marcos Hijo al redil estadounidense. Hasta ahora Estados Unidos tenía acceso a 5 bases militares en el archipiélago, clave en la pugna entre Pekín y Washington por la influencia en la zona y en general por la hegemonía mundial. Brasil. La deforestación de la reserva Yanomami se disparó un 308% con Bolsonaro. El área de la selva destruida por la minería ilegal en la reserva de los indígenas Yanomamis aumentó un 308,8% en los últimos 4 años, que coinciden con el gobierno de Bolsonaro. Esta cifra se ha divulgado 10 días después de que, ante el abandono que han sufrido en los últimos años, el gobierno brasileño declarara una emergencia sanitaria de importancia nacional en la reserva Yanomami, la tierra indígena más grande de Brasil, donde viven unas 27.000 personas indígenas en unos 10 millones de hectáreas.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakarra. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Gaurkoan Paris aldera joko dugu, Adesalambrar irratsaio internazionalista honetan, eta hortarako telefonoaren beste aldean daukagu Pablo, bera Parisko Euskal Herriaren Elkartasun Komiteko kidea da, duela urte askotatik, eta hortuko dugu, arratsaldeon, Gabon, ongi etorri, Pablo.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Bueno, Pablo, estaba comentando que nos trasladamos a París, dado que, bueno, en la actualidad está viviendo unas jornadas muy intensas de lucha. Uno de los desencadenantes, ¿no?, el detonante de estas movilizaciones históricas que están sucediendo es el aumento, ¿no?, de la edad de jubilación que ha propuesto el gobierno central, el gobierno de Macron, y la respuesta está siendo bastante contundente. No sé si qué nos puedes contar de las huelgas que están sucediendo en París y en Francia en general.
Pues mira, yo querría empezar un poquito para decir que el derecho a la jubilación en Francia empezó el 9 de junio de 1853. Ajá. Y en aquella época era la gente que tenía 60 años solamente para funcionarios, uh-huh, y 30 años cotizados. O sea, 30 años trabajados, normalmente serían pues militares, funcionarios, policías y cosas así. Uh-huh. Y en 1930, que sí que es histórico, que es la victoria del Frente Popular en Francia, entonces se hizo la jubilación para el sector privado, es decir, para toda la población. Vale. Y bueno, luego eso había cambiado y la habían puesto a 65 años, y con la llegada de Mitterrand en 1982 se volvió a pasar a 60 años otra vez. Uh-huh. Entonces luego, en el 2010, Sarkozy subió la edad de jubilación a 62 años y que progresivamente cada año se iba pasando de 3 meses más, y la idea es que se llegaría a los 67 años. Vale. Entonces, bueno, con lo del COVID, el gobierno de Macron, la idea era ponerlo a 65 años directamente, pero todo el debate se suspendió a raíz del COVID, del aislamiento, de tener que quedarnos en casa. Y él, en ese momento, hizo unas declaraciones diciendo que suspendía todo. Uh-huh. Incluso su proyecto era hacer una jubilación por puntos. Eso no se sabía cómo iba a ser, pero que todo el mundo te diese unos puntos en función de los trimestres que has trabajado, y luego el Estado, el gobierno, daría una equivalencia a ese punto, una equiparación si son 2 euros, si son 3, lo que fuese. Y de repente, pues ahora, bueno, hace menos de un año hubo elecciones y Macron prometió en las elecciones, en el programa electoral, que revisaba y ponía la jubilación a los 65 años. Lo que hay que pensar es que en estas elecciones hubo un 50% de abstención. Uh-huh. Es decir, que Macron, que él dice que está legitimado porque lo puso en su programa, simplemente un cuarto de los franceses le han votado. Y encima, esta vez, él salió presidente, pero en las elecciones que se hicieron al mes siguiente, unas elecciones al Senado y al Parlamento francés, Macron perdió la mayoría. Es decir, que en estos momentos es minoritario dentro del Parlamento. Entonces necesita forzosamente que alguien de los grupos, de los otros grupos, le apoye para esto. Y entonces ahora lo que era, bueno, lo que es, Macron no se sabe lo que es. Es derecho también, pero ha sido ministro de Economía con Hollande, sí. Era socialista, después se ha presentado por su cuenta, ha hecho una cosa ahí que coge gente de socialistas y de la derecha, y en estos momentos necesitaría el apoyo de los republicanos, que sería el partido, el equivalente al Partido Popular en el Estado español, para que pudiese salir esto adelante. Y lo que en un principio parecía muy fácil, muy fácil, en estos momentos, visto la enorme repercusión de las manifestaciones que ha habido en Francia, en principio 15 diputados de los republicanos han dicho que no, que ellos no votan en estas condiciones. Porque ahora lo que pasaría sería que sería 64 años para acceder a la jubilación y 43 años cotizados. Es decir, que hoy en día un universitario que acaba a los 23 años, 23 más 46, 43 ya serían 66. Es decir, que si hay un poco más, 25 o algo así, es un cacharro que no... Uh-huh. Luego pueden subir a un año más cotizado y ni se sabe dónde puede acabar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, frente a esto hay algo histórico que desde hace más de 20 años no se conocía. Absolutamente todos los sindicatos franceses, uh-huh, se han posicionado en contra. Es decir, los 9 sindicatos han convocado, por el momento, se han hecho 2 huelgas generales.
Eso es.
Una que fue el 19 de enero y la última el 31 de enero.
Eso es.
Entonces, en la primera huelga general, que fue muy importante a nivel de funcionarios sobre todo, hubo en la calle 2 millones de personas. Y algo que es nuevo es que en París se calcula que había 400.000 personas que hubo, pero lo que es muy importante es en ciudades pequeñas y ciudades medias de Francia que ha habido una enorme cantidad de participación. Y luego, el día 31, ha habido más en huelgas en el privado, o sea, más gente que ha participado en la huelga en el privado, pues a nivel de la electricidad de Francia.
Uh-huh. El sector privado, quieres decir.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Las empresas paradas, pero que han parado mucho. Uh-huh. Y en la calle estuvimos 2.800.000 personas. Entonces, por ejemplo, pueblos como Alex, que son pequeñas ciudades de 20.000 personas, en la primera manifestación hubo 5.000, en la del día 19, en la del 31, 7.000. En Angoulême, por ejemplo, de 6.000, en la primera 8.500. En Beauvais, de 6.000 a 9.000. Y en Orléans, de 8.500 a 12.000. Es decir, que ha habido como un 30% de gente más que ha participado más en la segunda huelga.
Uh-huh.
Y ahora se convocan para el martes que viene, el 7, una huelga general y manifestación en todos sitios, lo mismo, y después, para el sábado 11, una manifestación en París. Lo que se ve es que la situación económica pues es muy, muy dura en el Estado francés. Entonces, para la gente, en estos momentos, hacer varios días de huelga en un mes, pues es bastante complicado.
Económicamente supone una pérdida de ingresos considerable, ¿no?
Eso es, eso es. Entonces, lo que se ve es que esto va a ir para largo. Ayer salió la primera ministra en la televisión, después del equivalente al Teleberri.
Uh-huh.
Y estuvo 30 minutos hablando y, bueno, las críticas hoy en la prensa es increíble. La frialdad que tiene, bueno, como la ha manifestado como una cosa técnica. Diciendo que en estos momentos hay una estabilización o un descenso de la natalidad. Un descenso de la natalidad y luego la población, si está creciendo, es por la llegada de migrantes extranjeros.
Uh-huh.
Entonces ella lo que dice es que sería muy difícil el poder... ¿Cómo se va a pagar eso?
Uh-huh.
Y hoy en día, esta mañana, que he estado escuchando pues las repercusiones y la prensa, por todos lados, las encuestas dan que han subido un 10% de más la gente que aprueba la convocatoria de huelga, es decir, que el 80% aproximadamente de los franceses rechazan este nuevo proyecto de
reforma de la jubilación.
Uh-huh. Y además que la gente, pues eso, todo parece que todavía vamos a tener más gente el martes que viene.
Uh-huh. O sea, que va increciendo, ¿no? Va creciéndose. Suele pasar también, pues, el calor de la movilización, ¿no? Que haga que más gente se sume a las protestas. También, si hay más debate público del tema, pues igual hay más argumentos en vez de a favor, en contra, ¿no?, de esta reforma. Y lo que has comentado, la intersindical, ¿no? Todos los sindicatos a una para poder organizar en la calle esa respuesta. Bueno, normalmente también cuando suele haber estas movilizaciones masivas, no sé si la represión también aumenta. Ya sabemos que a lo largo de, bueno, de toda la vida, pero en los últimos años ya lleva creciéndose, ¿no?, la represión en el Estado francés. Hemos visto, pues, imágenes de muchos disturbios, mucha acción directa, mucha represión, mucho enfrentamiento. Supongo que esta reforma también pues agudizará, ¿no?, la represión por parte del Estado.
Lo que se ve enormemente, está pasando una cosa un poco, o sea, aquí la represión que hubo contra lo que se llamaba los chalecos amarillos,
por ejemplo,
ante la subida espectacular del coste de vida y, por supuesto, la inflación, y que eso no estaba seguido por los salarios, pues la gente se echó a la calle. Uh-huh. Y cuando aquello ha sido algo que no se ha conocido, o sea, te quiero decir que hay decenas de gente que ha perdido los ojos, uh-huh, un ojo, por lo menos. O sea, ha habido una utilización de material pues de guerra.
Sí.
De guerra, porque lo que tiran granadas, granadas que dicen ensordecedoras,
sí,
pero que tienen una parte metálica. Entonces, ha habido, como las han tirado en medio del público, uh-huh, ha habido mucha gente herida. De esos, incluso en una manifestación en medio de esto, que era para negarse a que haya un aeropuerto en Nantes, en Bretaña, pues los gendarmes tiraron una de esas granadas y hubo un chaval de 21 años que fue muerto, asesinado. Por supuesto, ningún gendarme ni nadie ha pasado nada, pero eso supuso que, bueno, que se parase ese proyecto de aeropuerto, rechazado totalmente por la población civil. O sea,
sí,
que el primer ministro que estaba entonces era el alcalde de Nantes.
Sí.
Y él, a su prestigio, pues le interesaba que hubiera allí un aeropuerto.
Uh-huh. Sí, Notre Dame de Nantes, sí, sí, ya hemos cubierto ese. Nos suena mucho la historia. Sí,
claro.
Sí,
sí, sí, sí, porque además hay toda una instalación,
sí,
de grupos que han cogido la zona y que están haciendo agricultura ecológica con proximidades con la población y muy, muy, muy bien. O sea, de todas formas, los agricultores que se habían negado a la expropiación les han apoyado totalmente.
Sí. Otro caso, perdón, Pablo, otro caso de represión también podía ser, y relacionando un poco con el internacionalismo, el asesinato de militantes kurdos, ¿no? Que también hubo una respuesta para denunciar esas muertes duramente reprimida.
Pues mira, sobre esas cosas habría que empezar primero, bueno, los kurdos creo que son un ejemplo, y sobre todo con la participación de las mujeres en la lucha de liberación de ese pueblo y en la autogestión de las zonas liberadas.
Uh-huh.
Entonces, aquí en París está el Instituto Kurdo, que está en el centro de París, con los cuales trabajamos muy, muy de la mano. O sea, son gente que participamos, ellos participan en todas nuestras cosas y nosotros en las suyas, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo, una cosa que es muy importante, nosotros desde hace más de 20 años, el 17 de abril, celebramos el Día Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Políticos. Y normalmente estos últimos 10 años, en el Instituto Kurdo, donde acaban de matar a tres personas, que teníamos la tarde del 17 de abril, pues una charla de solidaridad en la cual estaban presentes pues palestinos, peruanos, sudamericanos, europeos también, porque hay en Italia, en Alemania, en el Estado español y, por supuesto, en Euskal Herria, ¿no? Nosotros, en Córcega también, los corsos siempre han participado. Entonces, nos han abierto ese centro cultural, que es un sitio precioso, muy grande, que hay una biblioteca en la cual la gente puede ir y sentarse libremente y por 50 céntimos te tomas un té y por un euro tienes una galleta o un pastel,
sí,
kurdo. Entonces es un sitio, además, donde se ve enormemente, mayoritariamente, mujeres, tanto en el trabajo como en la presencia, ¿no? Entonces, la represión contra ellos directamente, el 9 de enero del 2013, tres militantes kurdas fueron asesinadas. Y esto es porque un turco infiltrado, que se presentaba como miembro de extrema izquierda, solidario con la lucha del pueblo kurdo por la autodeterminación y por crear un país, pues este hombre, que era militante o agente del servicio secreto turco, que es el MIT, el MIT, pues mató a estas tres chicas que vivían. Una de las que murieron era una de las fundadoras, sí, del PKK, sí, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y que había venido a París pues para dar una charla, y bueno, las asesinó a las tres, fue detenido, y en el 2016, justo antes de que se celebrase el juicio, fue asesinado en la cárcel. Uh-huh. Entonces, lo que es claro es que fueron los servicios secretos turcos, le mataron para que no pudiese hablar, porque claro, después de llevar unos años en la cárcel, pues igual no lo veía tan claro. Uh-huh. El tío. Y fue asesinado directamente en la cárcel. Y el 23 de diciembre del año pasado, del 2022, o sea, hace escasamente un mes, pues un tío en... Esta vez sí que en el Instituto Kurdo, delante, el Instituto Kurdo, aparte de la biblioteca, de una cafetería y de espacios para reuniones, enfrente había un restaurante kurdo también, sí, muy majo, además solíamos ir frecuentemente porque es un restaurante tradicional, entonces son mesas muy bajitas, uh-huh, alfombras, un sitio muy... muy coloquial, en el cual todo el mundo se encuentra bien, en el que comes una comida tradicional hecha por gente del pueblo, o sea, no la comida, digamos, industrial, que era agradabilísimo. Entonces un tío apareció por allí, un tío francés, racista, militante de extrema derecha, y dice que tiene una fobia por los kurdos. Entonces mató a tres personas y hirió otros tres. Y al día siguiente, en París, unos días después en París, hubo una manifestación de 25.000 personas para protestar por estos asesinatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay pueblos como el pueblo saharaui, como el pueblo palestino, como el pueblo kurdo, como Euskal Herria, como Córcega, como Cataluña, en el cual hay una voluntad de existir y de quedar como pueblo. Sí. Entonces, bueno, pues eso.
Sí, sí. Los asesinatos de militantes, policías infiltrados, que recientemente también estamos escuchando historias parecidas en los países catalanes, aquí en Euskal Herria, pues de sobra conocido ya son. Y para ir terminando, Pablo, quería comentar un tema también enfocando con una perspectiva internacionalista, cómo desde aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, tenemos una parte de nuestro territorio en el Estado francés, bueno, reprimido por el Estado francés, pero aún y todo no nos llega aquí a Egoalde, o no percibo yo que se contagie tanto, que nos llegue tanto esas movilizaciones de la actualidad, esas protestas que se están dando, no se contagia, ¿no?, el movimiento popular, el movimiento de la clase trabajadora, no se contagia de las tendencias o de los sucesos que están sucediendo muy cerca de nuestras fronteras, y no sé por qué crees que puede ser, por el aislamiento, la mediatización selectiva de la información, ¿qué crees que nos hace falta para juntarnos como clase y aprender unos de otros y luchar conjuntamente?
Mira, yo creo que en estos momentos es verdad que la información, yo desde París, la información seguimos muy de cerca Iparralde, ¿no? Y en tanto que militantes pues, de Azkapena y del comité coordinamos sobre todo con la gente de Iparralde. Pero hay que pensar que en estas dos manifestaciones, la del día 19 en Bayona, lloviendo a cántaros, sí, hubo 10.000 personas, y la de el martes pasado, 11.000. Es decir, que la subida de gente es importante. O sea, cuando pasas de 8.000 a 11.000, 3.000 más, es prácticamente un 40% más de gente. Y estoy seguro que este martes va a haber todavía más gente. Y al mismo tiempo se han hecho manifestaciones de cerca de 1.000 personas en Mauleón y en San Jean Pied-de-Port para defender el derecho pues, a una vida digna y a una jubilación digna. Y también es importante decir que, como he dicho, va a haber una huelga general el día 7 en Francia y el día 8 de febrero LAB convoca una manifestación entre Hendaya y Irún. Será a las 11 de la mañana en la estación de Hendaya y la idea es pasar de Hendaya a Irún y reivindicar nuestros derechos como pueblo, como nación y reivindicar una jubilación digna, que ahí estáis haciendo mucho para pedir 1.080 euros, que es lo que están dispuestos a dar aquí ahora, más o menos dicen como mínimo, pero bueno, habrá que ver 1.080 euros en el Estado francés. Entonces, yo lo que creo que en Iparralde estamos consolidando una fuerza abertzale muy, muy importante, una conciencia de clase que no existía, pero por otra parte, lo que pasa es que Iparralde para los franceses es una zona turística, una zona con una especulación urbanística enorme. Los pisos se venden para turistas extranjeros y tienen unos precios que es prácticamente imposible para la juventud de Iparralde tener acceso a ellos. Los tres meses de verano muchas veces tienes contratos de alquiler para gente joven de 9 meses al año. Los 3 meses de verano te tienes que largar por ahí porque los alquilan a 1.000 euros a la semana un apartamento. Apartamento turístico, es verdad que es muy bonito Iparralde. Y yo creo que paralelamente a esto empieza a haber cosas muy interesantes. El desarrollo del euskera con las ikastolas, con Seasca. La conciencia que empieza a haber con esta mancomunidad de ayuntamientos euskaldunes de Iparralde. Y, por ejemplo, el presidente de esa mancomunidad, como pues en las manifestaciones que hemos hecho en París por apoyo a los presos, en la acogida de los presos que salen libres, en la petición de una amnistía, no piden una concentración en Euskal Herria, en cárceles de Euskal Herria, sino en Iparralde, a la unanimidad piden la amnistía para los presos políticos vascos. Entonces yo creo que en Iparralde verdaderamente se está gestando algo que dentro de poco dará sus frutos, ¿eh?
Sí, a ver si desde Gualde también pues nos contagiamos un poco más de lo que está pasando tanto en Iparralde, tanto con el Estado francés, porque del Estado español sabemos de sobra, pero un poco más lejos ya nos cuesta un poco, a la gente le cuesta un poco saber lo que está sucediendo e implicarse también en las luchas que vienen. Bueno, Pablo, lo tenemos que dejar aquí, se nos viene el tiempo encima. Como siempre, la última palabra para el invitado, si quieres subrayar algo, dar algún mensaje, es tuyo el micrófono.
Oye, mira, solo deciros que nosotros aquí también trabajamos en las radios, hacemos una emisión chalapata sobre Frecuencia París Plural. En estos momentos hemos llegado a tener en algunos momentos casi 200 prisioneros políticos vascos en la región parisina. En estos momentos hay 2 chicas en la cárcel de Reo. Entonces, sabemos que en el Herrialde de Álava no tenéis presos en estos momentos, pero en la cárcel de Zaballa sí que los hay. Entonces, desde aquí, por si a los que nos escuchen, desde París, un abrazo enorme. Pedir la inmediata liberación, la excarcelación y los presos a casa, de todos los presos políticos y a toda la gente que nos escucha, pues un abrazo solidario desde aquí.
Bueno, Pablo, va milla, milla, esker, eta besarka da hundi bat.
Bai, berdin.
De vouloir devenir millionnaire avant de dépenser les 30 balais. Grand gringalet, les armes vous êtes là, la arme qu'il fallait. Le bloc épargne dans le matelas. Et mal, les petits enfants ont des crampes à l'estomac. Et pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à traumat. Et rate pas ton coup, gratte pas les gens. Assister des temps modernes et voleurs par tous les temps. Grand, les petits boss, pétard, puis ils bougent. Expérant d'ostos qui tombent par la main au cul rouge. Et y'a les pistolets à eau et les gros beretta. Comme y'a les soirées ghetto et puis les soirées guetta. Tous la coupe en le méta, des crampons, un grand pont. Y'a la loi de l'omerta, dans les chitards. Ferme-la, grand con, t'as la frousse, donc tu touches, tu t'expliques. Ferme-la, cousse, les keufs connaissent l'odeur de menthe. J'habite où j'ai grandi, au quartier, pas d'MJ. Peu de pit, peu d'MC, trop des triplés de la PJ. Oui, des meufs ont réagi face aux propos outranciers. Un crime impuni, de la gazeuse dans une mosquée. Du mirail au bosquet, engrenage dramatique. Fait mes boules de neige, photomatraquage médiatique. Ils parlent de carcher, divisent la France en deux. Starco, t'offre un lavage à l'éléphant bleu. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle le peu qu'on a. Qu'il et de voter pour incendier ces connards.
Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier pour que tu hurles. Que la chaleur rase fond des barreaux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebrand brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lance là pour la jeunesse qui danse. Plus je grandis, plus je vois que tout va à travers. En fait, on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers. Babylone, mon flot est un virus dans tes programmes. Il désinstalle, il nique, et puis tout crame. Bonne, 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 chez Betson, ma bonbonne. Rempli de vibes trop bonnes, man, j'ai sorti my weapon. Comme dirait Jaguar Bourbon. Je viens foutre le fire, je crache des flammes comme un drapeau. Nique le système, ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les prend ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les peines. Il faut briser des chaînes.
L'esclavage est mental et modernisé. Vous nous marchez sur la gueule, vous nous méprisez.
Man, t'étonne pas si ta caisse est carbonisée. Peu importe qui s'est senti visé. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier pour que tu hurles. Que la chaleur rase fond des barreaux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebrand brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lance pas pour la jeunesse qui danse.
Interviewer plusieurs personnes de cette cité, mais la majorité d'entre eux ne parlent pas français.
Je suis issu de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler. Ça fait 30 ans qu'ils font que de parler d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que l'on sait. Bah tu refuses, c'est juste un fait. J'ai vu, je sais, et le fossé se creuse de plus en plus. Tous ces mythos font leur buzz. Sans l'insécurité, je sens la peur des gens. N'hésite pas à draguer l'électorat du front. Si je sens que l'histoire se répète, j'entends parler du rôle positif de la France durant les colonies, putain. C'est quoi ces conneries? Quand nos pères étaient utiles et productifs, ils étaient bons pour ce pays. Mais quand leurs fils crient vengeance, ils sont bons pour leur pays d'origine, la France. Un pays régi par des irresponsables qui multiplient les maladresses. Ne demande pas pourquoi je la graisse. Je m'adresse à son premier flic, un mec qui nie les faits, qui salit la mémoire des victimes, qui met de l'huile sur le feu. Comportement indigne, tu prétentieux, trop ambitieux, tu vas nettoyer qui?
Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier pour que tu hurles. Que la chaleur fasse fond des barreaux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebrand brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier quand tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lance, plein pour la jeunesse qui danse.
Con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor.
La rabia, grabadas desde muy atrás en el tiempo, La rabia de haber crecido rápido cuando los adultos te roban tu infancia. ¡Bam! Imagina un muro y elimina la rabia. ¿Por qué es imposible esta tan anhelada paz? La rabia de ver tantos policías armados en nuestras calles. La rabia de ver cómo este puto mundo se autodestruye y que siempre son inocentes los que están en la línea de fuego. La rabia porque fue el hombre quien creó los muros. Tienen miedo de la naturaleza y levantaron barreras de hormigón. La rabia porque olvidaron que son parte de ella. Una profunda disonancia. La rabia de estar ahogados por las malditas normas. Y la rabia, sí, la rabia, de tener la rabia. Eso rapeaba Kenny Arcana, rapera francesa de origen argentino, cuando los disturbios asolaban París por la bronca de la exclusión social, la desigualdad y la injusticia que se vive en los barrios, no solo de París, sino de todas las ciudades francesas. Y es esa rabia digna y justa de los que siempre tienen que pagar las consecuencias de todo, de los excluidos, de los marginados, la que siempre lleva a la protesta. Protestas como las que se está viviendo ahora en Francia, con huelgas generales contra los cambios en las normas de las pensiones que intentan que la gente trabaje más años para seguir engrasando la maquinaria del capital y la injusticia. Por eso queremos homenajear la lucha del pueblo francés, las luchas de los pueblos, las luchas de la clase trabajadora, escuchando a Kenny Arcana con la rabia.
Nous arrêter à tout.
a desalambrar. Irratsaio internazionalista.
For the last 200 years, our country has operated under the Monroe Doctrine, embracing the principle that as the dominant power in the Western Hemisphere, the United States has the right, according to the United States, to intervene against any country that might threaten our alleged interests. That's United States policy.
Amerikako Estatu Batuetako presidentetzarako hautagai izandako Bernie Sandersen hitzak dira hauek. Iaz, hango kongresoen aurrean, Monroe doktrinaren inguruan hitz egin zuen. Gurean asko aipatzen ez bada ere, batez ere joera orokorreko komunikabidetan, gai garrantzitsua da. Hogeigarren mendetik ona, Amerikako Estatu Batuetako ideologia kontserbadoraren oinarrian jarritzen duen doktrina delako. Doktrina honetan jasotzen den ideologiak, kanpo harremanetarako irizpideak zehazteaz gain, Estatu Batuetako barruko dinamika sozialetan ere eragin handia dauka. Azken urteetako hainbat gertakariren zergatiak ezagutzeko baliagarria da batetik, Monroe doktrina hau kontuan hartzea, eta bestetik, honekin lotura daukan Manifest Destiny delako adierazpena. Manifest Destiny, euskeraz, ageriko patua edo ageriko helburua izango ginioke. Terminoen aukeraketak bakarrik zeozer adierazten du. Bi testu hauek Estatu Batuen edatzeko eskubide eta oinarriak ezartzen dituzte. Estatu Batuek, Estatu Batuei emandakoak. Manifest Destiny, oinarrian dagoen joera espantsionista eta militaristaren euskarri ideologikoa da. Adierazpen honek, Biblaren Deuteronomioan dauka euskarri ideologikoa. Alegia, testamendu zaharrean, judutarrek Tanaj deitzen duten horretan. Kristautasuna eta judutartasuna gain jartzen diren horretan, Amerikako Estatu Batuen eta Israelen arteko lotura espiritual, ekonomiko, politiko eta militarraren inguruan egin ezake, baina oraingoz, ideologia honetatik eratorritako fundamentalismoaren gakoen inguruan bakarrik hitz egingo dugu. Lotura espiritualaz baino, lotura religiosoari buruz egin beharko genuke. Amerika dituzten kontinente horren iparraldera heldu ziren lehenengo kolonen artean, hautatutako herria izatearen sinismena edatuta zegoen. Jaungoikoak hautatutakoa noski. 1630. Urtean, John Cotton delako ministro puritanoak honako adierazi zuen. Eta gazteleraz irakurriko dut, nolabaitik gaur euskeraz zikintzeko gogorik ez daukadalako. Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designo especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso, tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Gallentasuna, supremacismo, ¿está? Onuragarria bezala onartuta eta baita nahitaezkoa bezala ere aurkeztuta. Jaungoikoaren asmo argia ezagutzen zutela pentsatzen zutelako, alegia, Amerikako Estatu Batuen instituzioen eta hiritarren bertutea eta mundua Estatu Batuen irudira batu eta berregiteko asmoa. Pentsakera honen iturri nagusia aipatzeko, Deuteronomioaren pasarte bat oso adierazgarria egin dakiguke. Honen 20. Kapituluan, modu berean judutarren toraren azken testua den horretan, hau da, pentateukoan, honako aipatzen da. Eta zera, hau ere gaztelera zein gut. En el caso de acercarte a sitiar una ciudad, ante todas las cosas le ofrecerás la paz. Si la aceptare y te abriere las puertas, todo el mundo que hubiere en ella será salvo, y te quedará sujeto y será tributario tuyo. Mas si no quieres rendirse y empieza contra ti las hostilidades, la batirás. Y cuando el Señor Dios tuyo lo hubiere entregado en tus manos, pasarás a cuchillo a todos los varones de armas tomar que hay en ella. Mas no harás daño a las mujeres, ni a los niños, bestias y demás cosas que hubiere en la ciudad. Repartirás entre la tropa todo el botín y comerás de los despojos de tus enemigos que tu Señor Dios te habrá dado. Así harás con todas las ciudades que estén muy distantes de ti y no son de aquellas de que has de tomar posesión. Porque en las ciudades que se te darán en la tierra prometida no dejarás alma viviente, sino que a todos sin distinción los pasarás a cuchillo. Kristo aurreko 7. mendeko adierazpen honen testu ingurua atzen utzita, Monroe doktrinaren 19. mendeko testu inguru imperialistara pasatzen gara. James Monroe, Estatu Batuetako presidenteak, argi utzi nahi izan ziren Europako boterei, mendebaldeko hemisferioa Estatu Batuen interesgunea zela. Beraz, hemisfero horretan, alegia, abia jalan, kausatutako edozein eraso, Estatu Batuen kontrako erasotzat hartuko zutela ohartarazi ziren. Jarrera hau esaldi honetan laburbildua izan da. Amerika, amerikarrentzat. Alabaina, Amerika esaten denean, abia jala kontinente osoa aintzat hartzen dute. Amerikarrak aipatzean ordea, Estatu Batuerrei mugatutako adierazpena da. Roosevelt presidenteak Monroe doktrina berretzi zuen, baina lurraldearen defentsa zena, interes ekonomikoen defentsa izatera pasatzen. Honela, denbora pasa hala, zentzu originalak beste erabilpen bat ireki zionatea. 20. mendeko blokeo nabalak, enbarro ekonomikoak, estatu kolpen babesak, eta abarrak abiatu izan zituzten. Kuba eta Venezuela izan dira adibide esanguratsu historiko bi, agian ezagunenak, baina ez bakarrak. Gaur egungo Latinoamerikan, izugarri edatuta dago eldarraldi politiko-ekonomiko-militar eskuindarra. Gaur egun aski ezaguna zaigun Amerikako Estatu Batuen eskusartze politika zilegistatzeko tresna ideologiko hau indarraldian darrai. Interes geopolitikoen defentsa eraso bihurtuz, bere mugetatik haratago, askoz haratago. Rex Tillersonek Donald Trumpen estatu sekretariak 2018an zera esan zuen. Gaur egun, idatzi zen egunean bezain garrantzitsua da Monroe doktrina. Bestetik, 2019an, John Bolton, nazio segurtasunaren aholkulariak, Monroe doktrina bizirik eta onik dirau, esan zuen. Eta ara hor, Ukraina. Ukraina, NATO eta Europaren estatu batuekiko menpekotasun eta morroitza. Iaz, besteak beste, Chomsky adierazi bezala, gatazkak irtenbide diplomatikoa izatea erraz izango luke. Europak independentzia politikoa balu. Hala ere, Amerikako Estatu Batuek eta zehatzagoak izateko hango eskuindar eta fundamentalistek Ukrainaren aurkeko ofentziba areagotzea izan dute helburu. Bigarren Mundu Gerraren ostean, NATO ekialdera edatzea aukera ofiziala ez bazen ere, denborarekin pixkanaka araño edatuz joan da. Alemaniako ekialdera lehenago, ostean Balkanak, gero Baltikoa, Clintonen mandatupean Errusiaren mugaraino heldu zen NATO, balizko defentsarako sistemak instalatuz. Gaur, tanke Europarrek eta Estatu Batuarrek Ukrainarako bideari ekin diote. Eta Bigarren Mundu Gerran bezala, Amerikako Estatu Batuen lurraldea, bombardaketa, errefusatuen uholde eta bestelako eraginetatik salbu egongo da. Aurrekariak asko eta entzutetsuak dira. Ukraina bezala, Latinoamerikatik asko zaratagokoak. Vietnam, Afganistan, Irak, Amerikako Estatu Batuen eraso zuzen eta irekia pareatu izan duten adibide gutxi batzuk besterik ez dira. Horrela, espantsionismo imperialistaren grinaren eratzeko almena, bestekotasunean errotutako kontua dela dirudi. Haiek eta gu, fundamentalismoaren muina. Gure baloreak, beraien baloren aurka. Gure zibilizazioa, beraien zibilizazioaren aurka. Hau, bere garaian Huntingtonek adierazi zuen bezala. Hala ere, kanpora begirakoa zen jarrera, barrurako arriskua ere bilakatu da. Bestekotasuna etxean ere eman daitekelako. Diskriminazioa, alegia, parametro ezberdinetan jasotzen da. Eta ez ala beharrez joko geoestrategikoaren eremuan. Herrialde bakoitzaren barruan, tentsio sozioekonomikoek honelako fundamentalismoei bidea egiten diete. Klaseen borrokak eta kapitalaren berbalorizazioaren dinamikak esartzen dituzten dinamika eta tentsioek, bestekotasun hori beste eremu batzuetara darama, baina oinarrian dagoen iruditegi kontserbadori hori mantenduz. Gaur egun ez da komunista, gorria, anarkista, musulmana, arabiarra edo beltzaran izan behar, sektore kontserbadore hauen oldarkortasuna eta gorrotoa jasotzeko. Eredu ekonomikoa bera zalantzan jartzen duen oro izan daiteke jopuntu. Generoaren ikuspegitik tradizioa zalantzan jartzean da fundamentalismo horren arerio. Hau da, familiaren eredu tradizionalari egokitzen ez dena, ekonomiaren funtsetako bat auzian jartzeko potentzialitateagatik. Baina hori guztia balitz, nola izan daiteke, adibidez, Trump bezalako gizon nizun bat, hainbat alditan dibortzetutakoa, evangelista sutsuen eskutik boterera heldu izana. Baster guztiak nahaztu izana, eta sozialki horren sendoa dirudie mugimendu baten mamia izatera heldu izana. Agian, erlijioa bera kontuaren muina ez delako. Agian, kapitalismoaren baitan sendu finkatutako patriarkatuaren hainbat dinamikek daramatelako gidaritza. Oldarkortasuna sustatuz, nahitaezkoa den aldaketaren aurrean mundu ikuskera zehatz bat behartu nahi izateagatik. Beldurra kausa eta agresibitatea efektua. Eta hau guztia apaintzeko oso erabilgarria dirudi, argumenturik ezean, mundu ikuskera hori iruditegi erasokorraz baino, ona eta gaiztoaren arteko talkatzat pasarazten duen epika irudikatzea. Merkatu ekonomiaren defentsa sutsua, evangelismoa, katolizismoa, jaungoikoa, birgina, bandera eta bestelako ikurrak zaku berean sartuta, zurribeltzeko errealitatea marrastuz. Chicago Boys, Proud Boys, Vox Boys, Bolsonaro Boys, beldurra kapitalizatzekotan, potro bidekin izan dabilia.
God bless America and may God protect our troops. Thank you, America.
Thank you. God bless you. God bless the United States of America.
Thank you. God bless you. And God bless America. Thank you very much.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que cierren a los que expresen por la nuestra allí.
libertad. Vamos juntos construyendo la alternativa social de millones de personas que quieren vivir en paz. Da igual la lingua que falemos, el camino de la conciencia, el destino y el derecho a decidir, lo sé tibu, la independencia.
Hey, tú bajarra, el Cartasuna, de Río Nateco, Xamurtasuna. Xamurtasuna, el Cartasuna, de Río Nateco, Xamurtasuna.